importante hoy.
Buenas tardes. Estamos en el programa número 121 de Economía para la Ciudadanía. El programa de Atac Sevilla en Radiopoli en el 98.4 de la FM.
Empezamos bien, así va a ser la tónica del programa.
También nos escucha en Aranda del Duero en Radio Iris 7 en el 100.0 de la FM también. Nos acompañan, como habéis podido escuchar ya, a Juanpe.
Como habéis podido escuchar ya, a impresentable, que está aquí todos los días. Hola.
Y Reyes.
Metiendo la pata también, ¿no? En el primer momento.
Aquí no se mete la pata. Aquí hay pequeños fallos técnicos. Por ejemplo, la carencia de teléfono que tenemos actualmente en Radio Poli, por ejemplo. No tenemos teléfono para comunicar con el exterior y hay que hacer virguerías tecnológicas.
Seamos justos y digamos que tampoco vamos a hablar con nadie.
Efectivamente, hoy no teníamos tampoco nada cerrado con ningún invitado o invitada, con lo cual hoy nos toca dar un poco la lata con nuestros comentarios y nuestros.
Hoy vamos a tener conversaciones.
Nuestras conversaciones a trío.
Muy bien.
Bueno, sí decir que nos podéis encontrar en el Facebook, en internet, en atacsevilla.org, también en radiopolis.org, en fin, en distintas webs de Atac España, Atac Andalucía, Atac Sevilla, en fin. Tenéis
el Facebook
para poder encontrar diversas noticias y diversos trabajos y materiales de los que tiene la asociación para vuestro uso y disfrute. Y divulgación si es posible y si lo consideráis conveniente, por supuesto. Bueno, la semana ha venido muy cargada de cosas. Hay noticias para todos los gustos, de toda la materia. Yo, antes, preparando el programa un poquito, veníamos prácticamente escuchando la radio al ministro Huerz otra vez, después de toda la movida que ha tenido de las movilizaciones del sector de educación en los últimos días, pues. Ahora viene con que es Europa la que va a reducir las becas Erasmus y no ha pasado ni 3 o 4 horas cuando uno de los responsables de la Unión Europea en materia de educación, de la Comisión, en materia de la Comisión, pues lo deniega, nada menos que calificando esas declaraciones como basura, ¿no? Es textual, no me lo estoy inventando, podéis consultar en la prensa. Bueno, pues parece ser que Huerz entiende que se van a repartir los fondos europeos en función de la población, con lo cual España pierde, pero el comisario europeo está diciendo que si España reduce los fondos destinados propios a educación, pues probablemente también se reduzcan como por efecto dominó, pues se reduzcan también los que asigna la UE a los distintos países. O sea que aquello.
Sí, vamos, han dejado por mentiroso a Huerz. Cosa que tampoco.
Por mentiroso, y si no por mentiroso, aún peor. Bueno, peor no. En la misma altura es que no sabe de qué va la política europea en materia de educación, que es su ministerio, ¿no?
Hombre, yo no sé, me suena más a mentira, ¿no? Quería justificar su intención de recortar becas. Con la excusa de que se supone que se lo iban a imponer desde la Unión Europea, cosa que evidentemente le han desautorizado inmediatamente y le han dicho que es mentira, o sea que a mí me suena más a mentira. Vamos, de hecho, que es cosa que no nos extraña que Huerz mienta, ¿no?, sobre estas cosas.
Es más, en el presupuesto de la Unión Europea comentaba este comisario responsable, no fijé mucho en el cargo que estoy asignándole, pero que tampoco he anotado el nombre. Ya comentaba que el presupuesto europeo en educación va a aumentar el 4% y en los próximos 7 años va a aumentar bastante más. Se suman las cuantías de los distintos años, con lo cual la pretensión que tiene no es precisamente que bajen las becas de Erasmus, sino que suban. Uh-huh. Que suban el número. Pero claro, me imagino que lo harán en función, o sea, la asignación de fondos europeos será en función del el interés que presente o que muestren los distintos países en este tema. Si aquí se ha pegado un recorte tan brutal en los últimos años y se sigue recortando, pues muestra que efectivamente este país no tiene mucho interés en que la educación sea un factor importante en el desarrollo social, ¿no?, de sus compatriotas. y compatriota.
De todas maneras, ya tuvo que rectificar cuando anunció que... cuando anunciaron que iban a recortar las becas Erasmus. E inmediatamente tuvo que rectificar por la presión popular. Tuvo mucha gracia que en los medios se dijera que había rectificado por la presión del propio Partido Popular, como si el ministro Wert fuera por su cuenta y él fuera por otro lado diferente al de su partido, y que fuera el propio Partido Popular el que le hiciera cambiar de opinión, cosa que no se cree nadie. O sea, es evidentemente era una intención del Partido Popular. Y de hecho yo creo que está un poco inscrita en una estrategia del Partido Popular a la hora de legislar, que es te suelta como bombas, voy a hacer una barbaridad. Y dependiendo de la respuesta que haya por parte de la población y tal, rectifica. Rectifica o no rectifica, ¿no? Yo creo que en este caso ha pasado un poco eso.
De todas formas,
y además así desvían la atención sobre otra serie de cosas. Bueno, sí.
Que de todas formas yo creo que este ministro pues está siendo quemado por su propio partido, vaya.
Sí, pero no,
es una figura que está colocada ahí para tirar ese tipo de bombas, como tú dices, Juan Pep, y bueno, que por supuesto lo están quemando.
Esto es como el ministro malo, en vez del banco malo, el ministro malo. Eso. donde recae toda la atención de la sociedad para decir, a este hay que quitarlo, como si los demás fueran una maravilla, vamos. Pero bueno, hablando de los demás, pues estábamos hablando de educación como servicio público y me he acordado fuera del programa, me he acordado de una noticia también relativa a sanidad, y es que los 45 jueces de 35, creo que son las cifras del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, votan en contra de que se concentren todos los recursos que se han presentado contra la privatización de 6 hospitales en la Comunidad de Madrid, porque resulta que el presidente de la sala, que tiene que verlo, es el marido de un alto cargo o de una consejera de Cospedal, en Castilla-La Mancha. Se han presentado recusaciones, se han presentado pues protestas, digamos, jurídicas, en el sentido que ese señor pues no está investido de la imparcialidad que se le debe de suponer a un juez, ¿no? Y menos para presidir y para organizar toda la parafernalia que llevará todo ese tema, ¿no? Que está de momento pues está parada la paralización de los... Y no es lo único que se le tiene paralizado a Rajoy en distintas cosas, porque últimamente los jueces han determinado que al personal de judicial, precisamente, pues tienen que devolverle su paga extra que se la suprimieron en 2012. En fin, que van teniendo por ahí problemillas de bastante...
No, pero eso es...
Con bastante juzgados.
¿Es con los funcionarios en general o es solo con los judiciales?
La sentencia se ha ido por un funcionario que presentó que era de... que era
personal, pero es extendible a todos los funcionarios.
Debiera.
Yo creo que sí.
Aquí en Andalucía dependen de la Junta de Andalucía.
No, es que yo creo que sí. Lo que vi por encima de esa noticia era que eso, que se podía retomar esa paga extra en todos los funcionarios, no solo en los funcionarios.
Pero habrá que reclamarla, no será dada. Pero bueno, ya está ahí ese caso ganado. Y...
hay otro también, no sé si era en Granada o en Almería, no recuerdo, de los funcionarios de la Junta. Pero bueno, no era de la Junta, ahora
no
de otra, o de otra comunidad, tampoco recuerdo. Pero vamos, van cayendo como cuentagota, ¿no? Al fin y al cabo no es demasiado tarde. Vamos, es demasiado pronto, veo yo, para lo que suelen tardar los tribunales en dictaminar estas cosas, ¿no? Bueno, podemos pasar a otra noticia, hablando de ministros del PP, con el señor Rato, que hizo una comparecencia en una comisión en el Parlamento catalán y ha recibido unos grandísimos piropos por parte de un diputado, especialmente por un diputado de las CUP y de ERC, ¿no? Pues que estaba hablando de su gestión en Bankia y de cuando estaba en Caja Madrid, estaba hablando de las preferentes y de... estaba tratando de eludir todo tipo de responsabilidades. Y bueno, pues le dedicó varias frases, entre ellas, pues le decía: señor Rato, su infierno es nuestra esperanza. Hasta pronto, gánster. Fuera la mafia. Eso, entre otras lindezas, os recomiendo que hay vídeos en las redes sociales que están circulando con bastante frecuencia. Y creo, bueno, todo esto era mostrándole una sandalia. Emulando un poco a un periodista. Un periodista,
recordando. Creo que era italiano, ¿no?
Pero era árabe. No, era árabe, era un periodista árabe.
El tema de la sandalia es por eso.
A George Bush, el anterior presidente de Estados Unidos.
Que se la tiró, de hecho.
Con cuestiones de Oriente Medio, ¿no?
Creo que está en Guantánamo.
Se la tiró, pero este, hay que decir que David Fernández en ningún momento, aunque parece en algún. Me cuentan alguien que lo ha estado viendo en la televisión pública, en televisión española, que decían. Trataban de decir, no sé exactamente, ya os digo que es alguien que me cuenta, que iba a emular el tirársela, pero que en ningún momento hace ningún. Si veis el vídeo que están colgados en las redes, veréis que se la muestra, pero no hace ningún momento ni el amago siquiera de lanzársela. Y bueno, hay quienes, incluso también desde sectores de la izquierda, como Cayo Lara, porque dice que aquello no entra dentro de la filosofía ni de la cultura de la federación suya de izquierda, ¿no? Pero bueno, él preferiría mostrar los cartelitos típicos que muestran en el Congreso de los Diputados, allí escritos, o a lo mejor preferirá a la FEMEN, con todo mi respeto, pues que muestren sus protestas en su propio cuerpo, ¿no?
Bueno,
a mí la sandalia es una prenda que me gusta mucho.
Yo personalmente pienso que hay que ser imaginativo y mediático.
Y efectivamente, esto ha tenido repercusión precisamente por la forma en que lo ha hecho. Muy mosqueado, como es natural, como creo que están millones de personas en este país con Rato y muchos de los gestores de bancos y cajas de ahorro en los últimos tiempos, ¿no?
Con suerte no lo mandarán a la cárcel a Rato a partir del juicio a Bankia.
Sí, ya tuvimos aquí, hay que recordar que tuvimos a Juan Moreno Yagüe, que nos estuvo contando cómo iba el proceso y parecía que todo estaba ya prácticamente visto para sentencia y que las impresiones que sacaba de en la Audiencia Nacional era que habían quedado convencidos de que aquello estaba aprobado completamente.
Más pruebas, desde luego, no pueden poner, claro, ya luego depende también de lo que haga, de lo que decida el juez y tal. Y luego ya sabemos que muchas veces, de repente, hacen lo contrario a lo que se supone que muestran las pruebas.
Yo creo que me habéis oído escucharlo, yo no me creo nada, yo no creo que vaya a ir Rato a la cárcel, ni lo vayan a condenar siquiera.
Bueno. Es probable que se vaya a Suiza con un trabajo.
Pero bueno, si es así, vendré aquí un día y diré, me equivoqué con la judicatura de este país.
Ten cuidado que estamos hablando del 15M para rato, ¿eh? Y de Juan Moreno Yagüe. O sea, no subestimes a esta gente.
Yo no lo
gente,
subestimo en absoluto y creo que el trabajazo que han hecho en el tema es tremendo. Conmigo tienen la aprobación completa, bueno, aprobación, tienen matriculado, ¿no?
Claro.
En ese trabajo que han hecho. Otra cosa es que luego las instituciones de este país, que ya sabemos quiénes las manejan desde hace mucho tiempo, no es nuevo de ahora, e inclinan la balanza de la justicia, pues la inclinan para el lado que más les conviene, ¿no?
Claro, quieren pagar. Siempre para el mismo lado.
A quienes más pagan, vamos, hablando claro. Este programa es de economía.
Efectivamente.
Y todavía no hemos dicho nada de economía, pero bueno, ya llegará.
Sí, bueno, todo está relacionado. ¿Cómo que no? Si estamos hablando de... Rato,
sí.
Eso es economía.
Y una privatización, está claro que también. Claro. Lo de la sanidad y las becas, pues...
La economía,
al final es dinerito.
La economía es economía política. No es economía. La economía está relacionada con todos los demás sistemas sociales.
Así es.
Todo lo contrario de lo que nos quieren hacer creer los economistas política, neoliberales. Y todas esas cosas. Efectivamente.
Bueno, seguimos.
¿Qué más?
De Canal No, quería
Canal No.
Tú comentarnos algo.
Bueno, no, ya, yo simplemente traía algún dato o algo así, pero vamos, que es un tema del que nos puede dar. Por cierto, tú traes preparado el tema de...
Del Canal Valenciano. No lo traigo. No,
aquí pones RTV.
No.
Valencia.
Pero si ves después, RTVV. Lo que viene es sobre sanidad, que tú sabes que a mí me tira mucho lo de la sanidad. No, al final no he preparado.
Ah, está tachado, vale, sí, está tachado.
Está tachado.
Claro, aquí parece que está subrayado, pero no, en verdad es que está tachado.
Está tachado.
Vale. Ok. No, bueno, pero el tema supongo que ya lo conoceréis, ¿no? A través de medios y tal, que el PP valenciano quiere cerrar el canal público, lo que sería aquí Canal Sur, allí Canal No, ¿no? Y, en fin, era el presidente de la Comunidad Valenciana, que yo al principio creía que era el Fabra, porque se apellida sí. igual, pero no es Carlos Fabra el mafioso, es Alberto Fabra.
Otro.
Que es uno que, en fin, de momento no se puede decir que lo sea, ¿no? Así que por eso no se lo vamos a decir.
No, creo que no tienen relación familiar, ¿eh? Creo. Creo,
no,
¿eh?
Que yo sepa, no, por eso digo que... Y aparte no sabemos sobre él cosas... Bueno.
El otro, el Carlos Fabra, sí es el padre de la diputada famosa que se alegraba de que los parados se jodieran.
Sí.
Claro.
Sin su prestación social, ¿no?
Sí, Carlos Fabra es un... En fin, ¿sabéis la anécdota de que le tocaron en 5 años, le tocó 2 veces la Lotería Nacional o una cosa así? Sí, sí. Una poltergeist.
Así es. Sí.
Difícilmente explicable, ¿no? Las relaciones que tendrá ese hombre.
Bueno, y el dinero para comprar muchos billetes de lotería.
Ahí también. Pues. Uh-huh. Y bueno, pues este Alberto Fabra justificaba la decisión diciendo que, además de una demagogia casi asquerosa, que no iba a cerrar ninguna escuela pública ni ningún hospital público ni así para mantener una televisión inasumible. Claro, lo que la gracia es que esa televisión es inasumible porque ellos la han hecho inasumible. Ellos que la han gestionado la han hecho inasumible. Hay un dato que lo demuestra todo, ¿no? Ahora mismo tienen 1.200 millones de euros de deuda en Canal Now. Y en comparación, pues la deuda de todas las demás televisiones autonómicas juntas, ¿vale? Apenas llega a los 500 millones. O sea que...
Ni, creo, ni la mitad, ¿no?
Creo que se muestra claramente cuál ha sido el despilfarro de la televisión de Canal Now dirigida por el Partido Popular, ¿no? Y bueno, y por supuesto nadie ha dimitido ni se ha depurado ninguna responsabilidad política, ¿no? Con este tema. De todas maneras, a mí también me choca mucho que a partir de que se haya dicho que se cierre, han aparecido muchas declaraciones de periodistas de Canal Now
del canal
denunciando la manipulación que se ha llevado a cabo en la televisión. Uh-huh. por órdenes políticas, ¿no? del Partido Popular. A mí me llama mucho la atención que lo hagan ahora, claro, cuando saben que se van a quedar sin trabajo. Lo podían haber hecho antes, digo yo. Pero bueno, han salido muchísimas noticias de las órdenes directas desde arriba, de directivos y tal, de que había muchos temas que no se podían tratar.
De acoso sexual a algunas trabajadoras.
Incluso acoso sexual.
De directivos. Yo creo que el máximo directivo, si no el anterior, el actual, el anterior de Canal Now. Algo, vamos, ha salido, vamos, toda clase de porquería. Sí, igual sí. Que en Madrid, por cierto. Está saliendo toda clase de porquería. Con la huelga de basura que están llevando a cabo, ¿no? Huelga indefinida, por cierto.
Y bueno, en fin, esto en realidad es una tendencia. Esto es... Realmente se puede entender como lo que hablamos antes de Globo Sonda. Evidentemente, en esta tendencia a privatizar todo lo público, las televisiones públicas forman parte de eso, claro. Vamos, los medios de comunicación públicos en general, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esto digamos que puede marcar el inicio, ¿no? Aquí en España de esta tendencia.
Bueno, aquí siempre también lleva ya tiempo sobrevolando eso sobre la de Andalucía, la radiotelevisión andaluza. No sí, de cierre, pero sí de... No de cierre total, pero sí de menguarla mucho sí. En cuanto a recursos humanos, por ejemplo.
Sí, aquí ha habido muchos recortes, sí, en RTVA. Mm. En fin... La televisión pública es un bien estratégico. O sea, la televisión pública y los medios de comunicación públicos en realidad son un bien estratégico. Claro, el problema es que, como están gestionadas por los partidos políticos, al final casi siempre se terminan convirtiendo en instrumentos de...
Están mal gestionadas por los partidos políticos.
Y se terminan convirtiendo...
La gestionar en condiciones...
Pero, y además se terminan convirtiendo en instrumentos de esos partidos políticos.
Está claro, instrumento propagandístico, ¿no?
En fin, lo que habría que hacer
es... Salido a relucir, por ejemplo, cómo trataban de eludir informaciones sobre cuando Camp estaba Francisco Camp, el anterior presidente de la Generalitat, estaba siendo investigado e imputado e interrogado en las distintas fases de su proceso judicial, pues como trataban, como los directivos de Canal Nou, pues a los periodistas les ordenaban y les obligaban a no sacar noticias de ese tipo en el tema. Tenía Canal Nou un share del 4% de media.
Sí.
Cuando la privada, la que mayor tiene, mayor audiencia que tiene ahora, no voy a decir ni el nombre porque me da mucha rabia, tiene como 4 o 5 veces más de share, ¿no? Y bueno, y la que menos, pues la triplica a Canal Nou, ¿no? Entonces pues estaba claro que ni los propios valencianos utilizaban ese recurso público para su información o para su entretenimiento, para lo que...
Pero que está claro que eso es una mala gestión.
Está claro que es una mala gestión, y en este caso no precisamente por defecto de financiación que pueden tener otras televisiones públicas, regionales o locales, ¿no? Que pueden, por defecto de financiación, pues no pueden ofrecer un servicio medio en condiciones, por muy manejado políticamente que esté, ¿no? Pero en este caso no es así. En este caso tenía una deuda de 1.200 millones. No era precisamente por falta de financiación, por lo que no funcionara y la gente no la siguiera, ¿no? Como televisión de referencia regional, ¿no? Para la gente de Valencia, ¿no? Vamos, del país Valencia, perdón.
Me hubiera gustado ver los programas que hicieron con esa rebelión. Supongo que os entrasteis un poco.
Sí.
Una pequeña rebelión con los trabajadores de Canal Nou y tal, al saber todo esto. Que creo que durante un par de días o algo así emitieron la programación que de verdad deberían haber hecho antes, ¿no? Que claro. Era directamente pues contando todo lo que se habían callado antes sobre el Partido Popular. Y la verdad es que esos programas tuvieron que ser muy interesantes. Yo no los vi. Pero, en fin, a lo mejor se pueden encontrar por internet.
Es probable que se puedan encontrar.
Y tiene que estar bastante interesante.
Bueno, ya investigaremos y hablaremos la semana que viene, sí, si es necesario, sí.
Bueno, ponemos una cancioncita, ¿no? Y ahora seguimos, ¿no? ¿Te parece?
Sí, ¿qué canción?
Vale, vamos a escuchar una canción de Cohete, por poner algo nacional, ¿no? Y bueno, ahora volvemos.
Basta ya de seguir el dictado de la mala costumbre, ser capaz de conseguirlo. Me consume, arrópame. Sea divertido.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Y bueno, parece que seguimos con Reyes, que quiere contarnos
una historia
y luego alguna que otra.
Pero una historia muy real, vamos.
Claro,
no es ficción, vamos.
No es ficción, porque bueno, el cine no es ficción, son historias que nos cuentan.
Vale. No creía que estaba hablando de lo de Sanidad.
No, voy a empezar con la película, porque yo que estoy inmersa, sí, en...
Nos relajamos un poco y nos cuentas una película.
Sí,
está inmersa en el festival.
Estoy inmersa en el cine europeo y estoy, eso, pues dispuesta a que me cuenten muchas historias de todos estos países. Entonces, pues bueno, yo quería hablaros de una película eslovena que se llama Un episodio en la vida de un chatarrero. Y es una historia impresionante de un chatarrero y su familia, que en un momento dado tienen un problema de salud, que puede ser pues fácil, muy fácil de tener, tiene que ver con un aborto. Y bueno, pues la sanidad pública no los atienden en el hospital, porque esta señora, que es gitana eslovena, no tiene tarjeta sanitaria. Y bueno, su vida está en peligro. En estos casos la agilidad es principal, y esta señora va tres veces, incluso creo que son tres veces al hospital. Y bueno, no la atienden hasta que lleva pues más de una semana con este problema. Me pareció una película muy actual, una película que tiene que ver con nosotros también, ¿no? Es la exclusión de ciudadanos del sistema sanitario público por cuestiones económicas, simplemente porque la sanidad pública deja de ser un derecho ciudadano para convertirse en un derecho que hay que pagar. Si no lo pagas, no lo tienes, ¿no? Nos habla la película de nos recuerda toda la a mí me la recordó toda la privatización que está sufriendo nuestra sanidad pública, la de aquí, la de España, la autonómica, la andaluza, la de todas las autonomías. Y bueno, no sé, me emocionó mucho esta película con estas personas con una vida tan dura, intentando que les arreglaran un problema que era increíble que no se lo solucionaran. Y bueno, os voy a decir que el director de esta película es Dani Stanovic, que probablemente es una película del 2013, y la vamos a ver en cines aquí después del festival, seguro. Tiene el Oso de Plata al mejor actor y el Gran Premio del jurado en la Berlinale. No son actores, las personas que trabajan en la película son personas que no sé si cuentan su historia, pero bueno, no son actores. Y bueno, además se les nota muchísimo. No por la interpretación, que es magnífica. Ya os digo que el Oso de Plata al mejor actor se lo han dado a él, ¿no? Sino porque se les nota en su aspecto que son, bueno, que él es un chatarrero. Y bueno, esto quería unirlo con una declaración, un artículo que ha salido en Nueva Tribuna de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que bueno, hacen ellos un repaso, un análisis de la situación de la sanidad desde antes de que el sistema sanitario público nacional estuviera con las competencias transferidas a las autonomías. Pero lo importante lo que a mí me ha parecido importante en estas declaraciones de la Federación es que ellos presentan unas estrategias para esta contrarreforma bestial que se está teniendo el gobierno y están teniendo estos últimos gobiernos que estamos teniendo, una contrarreforma bestial contra una sanidad pública basada en la salud. Entonces, ya sabemos que lo que principalmente se está haciendo desde los gobiernos, tanto el nacional como los autonómicos, es privatizar de una manera brutal, ¿no? Las privatizaciones se empiezan a preparar hace ya tiempo, pero es ahora cuando ya no es que se estén preparando, sino que se están llevando a cabo. Entonces, las estrategias de las que nos habla la contrarreforma, hay una primera que dice que hay que parar esta ofensiva de privatización. Que bueno, hay que pararlo pues como con todas nuestros recursos, ¿no? Uniéndose profesionales con sociedad, con sindicatos, utilizando toda la fuerza que tengamos en movilizaciones que sean masivas, que sean unitarias, que sean mediáticas, y en la que haya pues eso, haya alianzas de distintas pues de distintos colectivos sociales, ¿no? Y esta ofensiva contra la privatización pues van a ser contra privatizaciones concretas, ¿no? Que es lo que poco a poco se va desgranando, ¿no? Y bueno, ya después de esto ellos proponen, dicen que no podemos parar esta contrarreforma que nos está llevando hacia atrás, a 40 años atrás, cuando la sanidad pública no era un derecho ciudadano, sino era un derecho que se pagaba, y a eso es a lo que estamos volviendo. Ellos nos dicen que eso no se puede cambiar mientras que no cambien los gobiernos, los gobiernos que están ahora, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Que nos tenemos de alguna manera que asegurar de que los gobiernos que votemos y que entren en las próximas elecciones, en el año que viene son las europeas, en el 2015 son las autonómicas y municipales primero, y luego en noviembre son las generales, pues que de alguna manera hay que ver cómo conseguimos que sean otros los gobiernos que nos gobiernen, que elijamos, y a la vez también intentar un acuerdo en sanidad para que toda esta ofensiva y esta contrarreforma de copagos, de privatización, de reducción de la cartera de servicios, de todo este modelo sanitario que cambia de derecho del ciudadano a aseguramiento, consigamos ese acuerdo para que los nuevos gobernantes pues busquen y quieran, igual que nosotros, la sanidad que teníamos antes, incluso mejorada, ¿no? Entonces, que esa sanidad tenga, que ese sistema nacional de salud pública se base principalmente en la salud como un objetivo, el objetivo prioritario sea la salud. No el curar la enfermedad, sino la salud, o sea, salud pública antes que salud asistencial. Que luego la financiación que tenga esa sanidad pública sea suficiente, que los recursos que se utilicen en esa sanidad pública sean racionales, se utilicen de manera racional, tanto los humanos como los recursos humanos como los recursos económicos, y que se basen en la evidencia, que no vuelva a ocurrir otra vez que el gasto sanitario sea tan desorbitado como ha sido en tiempos atrás, que eso ha sido porque se ha dejado que las empresas farmacéuticas, me refiero al gasto farmacéutico, sí. se ha dejado que las empresas farmacéuticas que tienen tantísimo poder han sido las que han decidido, ¿no? La que, bueno, nos acordamos de la gripe A, de aquellas vacunas que se compraron y que se quedaron en los frigoríficos de los hospitales y de los centros de salud, porque hubo algún caso que otro de gripe A, pero no como para la compra que hizo el sistema público de salud de vacunas, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Pues que se utilicen los recursos de manera racional basándose en lo que es la evidencia, ¿no? Que luego los órganos, la sanidad pública siempre contempló unos órganos como los consejos provinciales, unos órganos de participación ciudadana, pero eso no se ha desarrollado nunca, ni el gerencialismo que ha tenido la sanidad ha dejado que la participación ciudadana sea real. Hay que conseguir que haya órganos de control social y profesional dentro de la sanidad pública.
Y participativo. Lo que
y participativo.
Es importante que participemos la ciudadanía.
Que haya maneras de...
En esa gestión, claro.
Que estén, que no solamente además estén, porque hay algunos órganos que estaban, digamos, contemplados, pero que nunca se ha llegado a darle cancha de participación realmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que se asegure que la equidad va a ser para toda la población y para todos los territorios, ¿no? Igual que, bueno, esa equidad es que es principal, ¿no? En un sistema sanitario público, para que no pase lo que le pasó a la señora del Chatarrero, ¿no? Y bueno, que todo lo que tenga esa, o sea, que toda la sanidad tenga una titularidad pública, que la previsión sea pública y que la gestión sea pública, porque bueno, la primera forma en la que esto se empieza, la sanidad pública se empieza a privatizar, es con las empresas públicas, que realmente no es una gestión ni son unos recursos públicos exactamente, con las fundaciones y con otra serie de figuras legales que lo que hacen es empezar a privatizar de alguna manera. Luego ya se llega a esta otra privatización que tenemos ahora, que ya es bestial, ¿no? Ya es que lo que nos están diciendo directamente es que tenemos que hacernos seguros privados, porque esto lo van a ir mermando la sanidad pública, la van a ir mermando cada vez más. Y luego eso, que la atención sanitaria esté basada no en la parte especializada de hospitales, en esa parte, sino que tiene que estar basada en la atención primaria de salud y en la salud pública.
La prevención de la salud.
Prevención, bueno, si hablaras con un epidemiólogo, yo no lo soy, te diría que no, que es promoción de la salud lo que hay que hacer. La prevención para algunos temas, pero es promoción de la salud para que la gente sepa cómo tiene que vivir para estar sano.
Claro, sí. Pero bueno, claro que la atención primaria precisamente está para eso, para evitar la hospitalización.
La llegada
ya,
al hospital,
sino para que haya un tratamiento desde el principio, y además eso para que haya una prevención de las causas que provocan enfermedad y tal. Y bueno, la atención primaria, los centros de salud, vamos, de los barrios.
Claro, la atención primaria.
Que de hecho aquí se ha desarrollado con bastante...
Sí, pero esos centros de primaria están perdiendo cartera básica de servicio. Todavía no se ha dicho claramente, pero eso se está reduciendo. Hay prestaciones que se están reduciendo, y sobre todo en atención primaria se hace promoción de la salud, y la promoción de la salud ya no tiene presupuesto ninguno, entonces se está dejando de hacer.
Pues nada.
Pasemos a otro tema, ¿no?
Sí, porque si no sigo contando pelis.
No, pero esto no es una peli. Esto es lo que yo decía antes.
La semana que viene nos cuenta otra.
Vale. No, si las pelis son realidades, las historias, las películas, los libros, son en realidad.
No, está claro. ¿Qué te parece si hablamos del Project Censored?
Sí, nos metemos ya.
Sí, yo creo que sí.
Vamos a poner una cancioncita. Pues venga, y ya, sí, vamos y ya cerramos el programa con el tema, ¿no? Sí. Bueno, pues ponga Samuel, por cierto, no te hemos saludado, ¿no? ¿Qué tal, Samuel?
Samuel, hola.
Piloto de la nave de la indignación. Ponga Moderat y escuchamos algo de electrónica, ¿vale? While we're still, when I run out of you, yeah, I saw you falling, yeah, burst like.
Ya estamos de vuelta y bueno, vamos a comentar alguna noticia de la que hicimos ya la semana pasada de Project Sensored.
Sí, no, por seguir repasando, ¿no?
Si te parece, repasamos un poquito lo que es Project Sensored.
Pues resumidamente, eso comentábamos, que es un proyecto creado en Estados Unidos, en la Universidad de Sonoma State, que consiste en rastrear los medios y buscar noticias que son censuradas en los medios de comunicación o que son tratadas de manera inadecuada, ¿no? Para restando la importancia, sin contextualizarla para que se entiendan bien, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces crean anualmente una lista de 25 noticias, las 25 noticias que a ellos les ha parecido que han sido más silenciadas, ¿no? Ocultadas, censuradas en definitiva por los medios de comunicación estadounidenses. Están centradas sobre todo en cosas que ocurren en Estados Unidos, ¿no? O que ocurren a nivel mundial, pero que afectan fundamentalmente a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que también nos sirve un poco para luego poder comparar con los medios que tenemos aquí, ¿no? Y ver un poco cómo funcionan, ¿no? Y cuáles son las cuestiones que son muy sensibles, ¿no? para los poderes económicos, políticos, etcétera, y que por lo tanto los medios no las tratan, ¿no? adecuadamente. Y bueno, la semana pasada comentábamos tres noticias y hoy me he traído otras tres. Si nos da tiempo de las tres, pues las comentamos, y si no, comentamos dos o la que nos dé tiempo, ¿no?
Hemos hecho.
Una de ellas vuelve de nuevo al tema del fracking, ¿vale? Uh-huh. Hay tres temas que se repiten en la lista, ¿no? Con lo que se ve la importancia de ellas, ¿no? El fracking se repite, y hoy me he traído otra noticia sobre fracking. También se repiten noticias sobre Israel, que hoy no me la he traído, uh-huh. Pero bueno, Las barbaridades que hace Israel, que ya comentábamos una la semana pasada, también hay más cosas, ¿no? En la lista de 25. Y Monsanto tiene un lugar especial, tiene como un podio, ¿vale? Así que un día me traeré todas las noticias que hay sobre Monsanto, ¿no? Sí. Para eso. Pero bueno. Siguiendo con el tema del fracking, ya la semana pasada hablábamos de cómo se cambiaban las leyes extrañamente para que no se supieran cuáles eran los productos químicos que utilizan las empresas petroleras y tal, cuando hacen fracking, ¿no? Uh-huh. En esta habla sobre todo de los efectos, ¿no? Esta se centra en, digamos, en los efectos, en que ya los comentábamos un poco la semana pasada, ¿no? En la contaminación de las tierras que de alrededor de donde se hace este proceso de fracking, del agua, del subsuelo, incluso del aire, ¿no? Y bueno, la verdad es que hay pocas noticias sobre esto, pero sí hay algunas, ¿no? Y no aparecen en los medios de comunicación. Por ejemplo, granjeros de Pensilvania, de Dakota del Norte, de Luisiana, de Nuevo México, que han reportado sobre problemas de salud, sobre incidentes de muerte y de enfermedad en animales, ¿no? Debido a los niveles elevados de contaminación de, pues, esto de las tierras, ¿no? Y de las aguas, ¿no? Del subsuelo, ¿no? Y también ha aparecido un estudio académico, de esto de revisión por pares, además, o sea que en fin, que es un estudio muy serio y contrastado, de Michel Bamberger y de Robert Oswald, ¿no? En la que relacionan directamente la enfermedad en los animales con el fracking, ¿no? Y en la que, bueno, pues, comentando eso, pues como los químicos que se utilizan, ¿no? en este proceso, pues contaminan. Y incluso comentan que si no empieza ya, que en breve empezarán los casos en personas. Porque el suministro de comida para las personas al final va a terminar estando también contaminado, ¿no?
Habría que añadir que contaminan los acuíferos para siempre. Ajá. Y en todo caso, para muchísimo largo plazo y con una previsión de que se puedan depurar esos acuíferos casi nula. O sea, que perjudica un bien tan tan importante como es el agua para estas actividades que estamos comentando y para el consumo humano también, pero que las dejan contaminadas para siempre.
Claro, habla de la falta de regulación del gobierno americano en este tema, con lo cual pues no se arregla este problema, ¿no? Bueno, de hecho yo creo que se debería prohibir, pero bueno, cuando menos que esté regulado, ¿no? Para evitar los daños que produce, ¿no? Cosa que hasta ahora no se hace, ¿no? Y también habla un poco también de la falta de noticias sobre este tema, la falta de confidentes, digamos. Utiliza la misma palabra esta, whistleblower, la que cuando, uh-huh, para el tema este de la Agencia de Seguridad Nacional, de la Protección de Datos, ¿no? Ajá. Uh-huh. La falta de confidentes que hablen de estos casos, ¿no? Que están ocurriendo. En fin, que se atribuyen al miedo, a la represalia, a acuerdos que se llegan con las empresas petroleras y energéticas que hacen el fracking, acuerdos que no se hacen públicos, o sea, acuerdos bajo cuerda, ¿no? Para que esto no alarme, ¿no? A la población, ¿no? O estar envueltos en litigios, ¿no? En juicios. O sea, en cuanto hay la mínima posibilidad de que esto salga a nivel público, te mete un juicio la empresa energética y tal. Con lo cual, en fin, el miedo a este tipo de represalias, a los juicios y estas cosas, pues termina provocando que no te enteres de estos casos, ¿no? De que nos hayamos enterado de muchos menos casos de lo que probablemente existan realmente, ¿no? En cuanto al fracking. Bueno, esto por un lado, por siguiendo con el tema del fracking. Luego, otras dos noticias censuradas en los medios de Estados Unidos. La primera habla de Creative Commons. ¿Sabéis lo que es el Creative Commons?
No.
Okay, explícate.
Esto, vamos, todo el mundo que medio utiliza Commons, internet, sí, lo conoce. Sí, sí. Con lo cual veo que vosotros no utilizáis mucho internet.
Yo utilizo mucho internet, pero no tengo idea de qué es eso.
Las licencias de Creative Commons.
Sí. Licencia de libre distribución, de libre publicación,
libre
descarga,
distribución, libre libre publicación.
Utilización, etcétera. Modificación.
Incluso puedes utilizar, modificar el material, ¿no? siempre que menciones de dónde viene, cuál es la referencia.
La procedencia,
¿no?
La procedencia, sí.
Bueno, pues la licencia de Creative Commons cumplen 10 años. Este año, están de aniversario, ¿no? Es un aniversario que lo normal es que apareciera en los medios, pues no aparece en los medios, ¿no? Hace poco estuvimos hablando con David Bravo del tema de la propiedad intelectual y estas cosas. En fin, los tiros van por ahí. El Creative Commons rompe la lógica de los derechos de copyright y estas cosas. Y de los derechos de propiedad intelectual. Que al final los que se enriquecen con eso son las empresas editoras, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente, esto no le hace gracia
a la noticia.
Y por lo tanto, el aniversario de Creative Commons pues no ha aparecido, ¿no? Pero bueno, pues nosotros os lo contamos para que lo sepáis. Que estamos en los 10 años de Creative Commons. De cómo los escritores, los artistas, los tecnólogos y los creadores comparten su conocimiento y su creatividad con los demás. En fin, y además está basado, todo esto está basado en una lógica comunitaria, ¿no? Una lógica de colaboración, de comunidad, ¿no? En fin, y bueno, es una obviedad, pero en fin, imitar o robar una idea es una cosa, pero sin transformarla o remezclarla, utilizarla de la forma que hemos estado comentando hace un momento, mientras
utilizarla, criticarla, de darle la vuelta a opinar de forma distinta a lo que se haya escrito, en fin. Sí. De buena fe,
y además mientras reconoce cuál es el origen, ¿no? De quién es el creador, el autor de ese material que tú estás reapropiándote, digamos. Eso sí es nuevo y es algo bastante positivo, en fin. Básicamente la idea es eso, el compartir, ¿no? y la comunidad. Así que eso, estamos en 10 años de Creative Commons. Y la última, esta sí os sonará un poco, aunque aquí tampoco se ha hablado mucho del tema, es el tema de la revolución islandesa. Vale. Del tema de Islandia no se ha hablado prácticamente nada en los medios de Estados Unidos. Bueno, y aquí casi que tampoco. O sea, de hecho, aquí tardaron mucho en hacerse eco hasta que al final, básicamente, por lo que se publicaba en medios alternativos y estas cosas, al final se tuvo que hacer mención a todo lo que ha estado pasando, a todo lo que estuvo pasando en Islandia desde que comenzó la crisis, vamos. En fin, aquí te resume un poco, ¿no? Todo lo que pasó. Después de la privatización de la banca en Islandia, que se terminó en el año 2000, los banqueros prestaron 120.000 millones de dólares, 10 veces el tamaño de la economía de Islandia, ¿vale? Del PIB de Islandia. En fin, ya sabemos, burbuja, o sea, una burbuja económica gigantesca, que dobló el precio de las casas y de la que se enriqueció solo un pequeño porcentaje de la población, ¿no? Y cuando la burbuja estalló, los banqueros dejaron al país en bancarrota, prácticamente al borde de la bancarrota, y a sus ciudadanos con una deuda impagable, ¿no? Eso era así empezó, ¿no? Y a partir de ahí, la respuesta de la población islandesa, que al final terminó variando la actuación del gobierno. En octubre de 2008, la población de Islandia tomó las calles en respuesta a la crisis económica. En apenas 5 meses, el principal banco de Islandia fue nacionalizado. Muchos miembros del gobierno dimitieron, algunos incluso fueron juzgados. El anterior gobierno fue liquidado, etcétera. En marzo de 2010 la gente se negó por, bueno, en marzo de 2010 y luego se negaron otra vez, pues se negaron dos veces, se negaron en referéndum a pagar la la deuda que tenían con ciudadanos de Reino Unido y de Holanda.
Vamos, que ahí tuvieron que pagar fechorías, ¿no?
Pagaron muy poco.
No, a ver, el tema de la, el tema de no querer pagar la deuda se refería con sucursales de uno de los bancos irlandeses que estaban en Reino Unido y en Holanda. Uh-huh. Entonces eran depositantes de Reino Unido y de Holanda, ¿no? Claro, cuando quebró el banco también quebraron las sucursales de allí, ¿no? Y, en fin, básicamente era devolver la deuda que tenían con esos ciudadanos, ¿no? Y se está devolviendo, pero se está devolviendo con activos del banco, no con dinero público, ¿vale? O sea, lo que se podía haber, lo que se debía haber hecho, la que se podía haber hecho aquí, entre otras cosas, y que evidentemente no se ha hecho aquí. Lo que se está, lo que estamos haciendo es pagando todos, ¿no? Con dinero público, ¿no?
No, se ha hecho.
Y luego que en febrero de 2011 hubo una la nueva asamblea constitucional, reescribió la constitución de Islandia y tal, ¿no? Ya sabemos que eso no, al final no se ha podido, no se ha llevado a cabo. En fin, la revolución irlandesa tiene luces y sombras. Hay cosas que no, sí. Por ejemplo, el tema de la constitución. Al final no se ha aprobado la constitución. Los políticos de Islandia han impedido que se aprobara la nueva constitución, ¿no? Pero bueno, y también nos recuerdan, pues eso, que la propia OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha informado de cómo la economía irlandesa está ya creciendo más que la de la Unión Europea. Y que la de la media de los países así desarrollados, ¿no? O sea que, en fin, han hecho las cosas medianamente bien y además se están viendo recompensados incluso, ¿no? A nivel económico. Y bueno, pues estas eran las tres noticias que traía hoy sobre el tema de
proyectos. Bueno, y con ella,
como pues íbamos ya cerrando, porque ya nos quedamos sin tiempo, de hecho.
Nos quedamos sin tiempo. Así que nos despedimos hasta la semana que viene.
Muy bien.
Buenas tardes.
Un abrazo.
Buenas tardes.
En la nada estoy buscando, oigo el canto, yo sigo las voces. Oigo el canto hacia el río, estoy andando, yo sigo las voces.